Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes a todos los radioescuchas. En esta vez estamos acompañándonos de llevar a cabo nuestras pláticas de juventud. Ojalá y sean de agrado de los que nos escuchan en este momento. Y antes de seguir adelante, quiero presentar
Pedro Macías,
Armando Pinedo,
Francisco Javier Pinedo
y David Carrillo Flores. Y aprovechando de una vez antes de entrar en materia, quiero mandar un saludo a mi sobrina Mirna, que nos escuchan en este momento en Sacramento, California, junto con su esposo Marcos.
Muy bien, pues estamos nuevamente aquí y antes de iniciar el contenido de este programa, pues aprovecho para pedirles disculpas anticipadas por las cosas que decimos mal. A veces se nos van palabras mal dichas, a veces redundamos mucho, nos equivocamos en muchas cosas, y pues una disculpa de antemano, porque pues ya ven, ya con los años encima nosotros, con tanta juventud acumulada, pues no deja a veces de irse la idea exacta de lo que queremos decir, así que habrá de disculpar, pero nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para tratar de entretenerlos un rato y esperamos que hayan tenido unas bonitas fiestas patrias. Es un aniversario más de la lucha por la independencia de nuestro país y pues nos sentimos muy mexicanos efectivamente y desde luego que quisiéramos lo mejor para nuestro país, para nuestra patria. Esperemos que hayan disfrutado esos días, ese puente largo que hubo y las celebraciones correspondientes, todas las fiestas pues que nos hacen recordar esa libertad que tenemos ya como nación, como país. Esperemos seguir cada día en mejores condiciones, que esperemos que así sea. Bien, pues entrando en materia de nuestro recorrido histórico por aquellos años y sucesos en Colotlán que le fueron dando una cierta evolución, un cierto progreso, vamos a seguir recordando algunas cositas a partir de algunos años en que ocurrieron y pues comentarios aquí con mis compañeros de lo que representa para ellos, para todos nosotros, ese suceso que estaremos mencionando. Habíamos hablado el último dato de que en el año de 1973 pues se fundó la Escuela Secundaria Técnica y desde entonces está ahí funcionando con regularidad, formando jovencitos, preparándolos para el bachillerato y pues con la línea específica de la educación tecnológica que mucho les ayuda para que sepan elegir pues su futuro, sus ocupaciones, su destino profesional o en oficios, en lo que sea, a partir de esa iniciación que les hacen ahí. Y continuando en esa trayectoria histórica de Colotlán, pues ya son años recientes que nosotros recordamos perfectamente y nos vamos al año de 1976. ¿Qué sucedió aquí en Colotlán así más o menos destacable ese año? Se inaugura el edificio de la Presidencia Municipal en 1976. Habrán visto todos ustedes por ahí en fotografías en internet o fotografías que tengan en sus casas, en libros, en fin, cómo era el edificio antiguo, todavía me imagino que de adobe, de otros materiales, aquellos dos pisos que tenía el edificio tan alto y tan viejo de la presidencia municipal. Ya a partir de 1976 existe como actualmente lo conocemos. ¿Quién lo empezó a mandar construir, se acuerdan?
Creo que Cuco Regosa.
Cuco Regosa.
No me equivoco.
Sí.
Y don Ramón Mayorga creo que fue el que le tocó estrenarlo.
Sí, él lo estrenó, de eso sí estoy seguro.
Sí, Ramón Mayorga. Sí.
En cuando sí, fue su gestión.
Más vale suerte que dinero.
Exactamente. Sí. No sé qué papel haya jugado el licenciado Sánchez de León también en esa remodelación, porque poquitos años anteriores yo iba a la presidencia con él a tratar asuntos relacionados con el deporte. Sí. Organizábamos torneos y acudía con él a que nos firmara los diplomas para darle un poquito mayor de realce y entregarlo a los jugadores que venían de los pueblos vecinos y que vieran que era muy formal nuestro torneo. Y me tocó ser atendido por el licenciado Antonio Sánchez de León en el edificio viejo. Y ya le estoy hablando del 72, 73, 74. Entonces, no sé si él, Cuco Reigosa, hayan tenido que ver en la decisión de tumbar el edificio viejo y hacerlo nuevo. No sé ustedes qué recuerden.
No, yo no recuerdo exactamente quién fue el iniciador de...
Yo lo único que recuerdo era que ya en unas condiciones pues muy deterioradas en ese momento, porque recuerdo que arriba, en el piso de arriba, tenían la agencia, el Ministerio Público.
Sí.
Y el juzgado también.
El juzgado. Sí. Y para subir allá, pues una especie como de escalera, pero ya todos los ladrillos zafados.
Sí, sí, ya.
Ya era necesario.
Mal estado ya.
Ya era necesario que se hiciera una remodelación o tumbarlo como se hizo para poder ir desde abajo. Pero eso es lo que más o menos recuerdo en ese momento.
Pues el edificio actual ocupa el terreno que tenía entonces el edificio viejo y pues desafortunadamente no alcanzan los espacios, los locales de la presidencia para todas las dependencias, oficinas, direcciones, servicios que tiene que ofrecer el ayuntamiento. Ya vemos que hay algunos fuera de ahí, como el agua potable, como ecología y aseo público, y pues no hay espacios para que los regidores estén ahí atendiendo a las personas. El juzgado también creo que está por retirarse.
El juzgado de primera instancia también no está ahí.
Pues ya se requiere un espacio mayor. En el corralón que había atrás, pues se edificó el auditorio, que también es un espacio muy necesario y que debe de sacársele mucho provecho. Está remodelado, bien hecho, y ojalá que promuevan la cultura, el arte, y se le dé uso a eso, no solamente para eventos políticos o académicos, sino también culturales, que buena falta nos hacen aquí en Colotlán. Creo que hay la intención de Casa de la Cultura, de Turismo, de hacer eventos por ahí en ese sentido, y qué bueno que piensen en ello. Bien, algo...
Sobre esto, ¿sí? Sobre el auditorio, yo quisiera de veras hacer una invitación a todo el público para que asistan a los eventos que se presentan, porque se han visto últimamente un poco vacíos los eventos artísticos, culturales, que llegan. No sé qué es lo que está pasando o por qué no deciden entrar a ese recinto, puesto que es del pueblo para el pueblo. Entonces no nada más es para cierto tipo de personas que deben de entrar, sino que es apto para todos. Entonces yo sí hago esa invitación indiscutiblemente para que se siga buscando la intención, pero de veras, por parte de las autoridades, de que las invitaciones que se hagan para tal o cual evento pues sea muy extensiva a nivel municipal.
Sí, ojalá que
sea. Yo no porque esté criticado ni mucho menos, pero un comentario me fijé yo sobre el informe del señor presidente, que pues estuvo un poco vacío, no estuvo como en otras ocasiones. No sé a qué se debería. el evento estuvo más o menos organizado, pero como que la gente debe de ser afuera, si no, no asisten al auditorio.
Sí. Pues raro, porque pues es un espacio cómodo, bien acondicionado, y pues sí, yo creo que los eventos que se promuevan ahí deberíamos aprovecharlos al máximo y mejorar también nuestra cultura, nuestro conocimiento de las cosas y estar enterados, como en el caso del informe y otros servicios que ahí se ofrecen. Ahí se reúnen dependencias para atender a los adultos mayores, para el DIF y en fin, muchas cosas, pero pues la promoción de cultura, de arte, de música, teatro, cositas de esas, danza, pues ojalá se dé y ojalá que ese auditorio esté siempre repleto. Y pues la presidencia municipal no hay vuelta. En las oficinas que ahí ofrecen servicios, pues por necesidad hay que acudir. Entonces, ese edificio sí ha estado bien utilizado y pues tiene bonito diseño, está bien nuestra presidencia
los
municipal.
Murales,
bien. ¿Verdad? Y claro, tiene los murales, uno sobre la Fundación de Colotlán, y otros que por ahí el pintor local muy destacado, Ricardo Urista, pues plasmó en las escalinatas, y desde luego que eso es cultura y eso tiene un contenido, un significado, y habrá que aprender a leerlos y a entenderlo. Entonces, tenemos cosas que hay que saber aprovechar, ¿verdad?
Sí, pues claro que mucha gente se cohíbe de ir a ciertos, pero va muy poquita de a tiro para los eventos.
Muy poquita.
Que realmente deben de acudir, van nomás por cierto personaje, pero los demás no, van por cierto licenciado, cierto maestro, cierto...
Sí, o por ver a sus hijos que van a participar y nada más, las puras familias. No, tal vez falte más difusión.
Correcto.
¿Verdad? Insistir más en la invitación, promover más los eventos y que la gente esté totalmente enterada y que se decidan asistir.
Ahora, regresando un poquito sobre lo de turismo, pues otra rama importantísima para Colotlán. Yo me he encontrado con personas que viven fuera y cuando tienen vacaciones dice, ¿a qué vamos a Colotlán? Si no hay nada que ver. Bueno, yo creo que sí hay bastante lo que tenemos que ver en nuestra ciudad, pero como dice el profe Pancho, es que se necesita más difusión, tener prácticamente los de cultura y turismo que estén enfrascados prácticamente en lo que realmente nos está ofreciendo el municipio. Porque haciendo algunos pequeños tours, se llenan 2-3 días para ofrecerle a la gente que viene de fuera. Yo me fijo, no es publicidad tampoco, de los señores estos Galvez, que en un principio empezaron a hacer pequeños tours y sí se les llenaba el autobús con lo que transportaban. Recuerdo en uno de sus tours que yo me incluí, fuimos a Momax y decíamos, bueno, ¿y en Momax qué vamos a ver? Pues en Momax hay que ver, hay unas pinturas rupestres. Está la iglesia, está York, que le nombré que era el mini cañón del Sumidero, que es una especie de barranca que tienen ahí.
Muy bonita, pues ya, por cierto.
Sí, ¿verdad? Exactamente. Bonito. Entonces, Colotlán tenemos. Está la hacienda del Epazote, que promoverlo pues una atracción. Está la iglesia, están sus murales. En la iglesia está San Nicolás,
los otros templos.
Las plazas, las... las iglesias de otras religiones que no van con el afán de incluirse en la religión, sino de conocer nada más. Aquí traer al centro universitario, que es una institución de primera calidad aquí en Colotlán.
Es de los mejores en el estado.
Sí. Entonces están las fuentes, está el Cerro de San Nicolás, que constantemente estamos yendo para allá nosotros. En fin, hay mucho que ofrecerle en Colotlán. Nomás el chiste es que la gente que están encargados, repito, de lo de turismo y cultura, se involucre. Bueno, vamos a dar nuestra primera corte.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Seguimos adelante y les damos las gracias a las personas que se han reportado, entre ellos Anastasio Camarillo, Hugo González, Ubaldo Navarro Romero, Carlos Ávila, Guillermo Vázquez Felgueres Ramírez Yair, Elpidio Nava Jaramillo, Salvador Pérez Navarro, Nancy del Real, Mera Campos, José Antonio Pérez, saludos para los cuatro. Hoy no me es posible acompañarlos, pero sí los estoy escuchando. Nos vemos pronto. Simón Navarro, saludos a todo el panel. Lewis Raymond, Lourdes Aguilar, Flavio Aro, Chayito Castañeda, José Márquez, Carlos Ávila, saludos al maestro David y don Pedro Macías, Luis Ramos Álvarez y Adrián Rodríguez. Muchísimas gracias.
Bien, continuamos con esa trayectoria histórica de Colotlán, ya muy reciente. Después de ese año 76, cuando se inaugura el Palacio Municipal que tenemos actualmente, pues viene el año 77, y a partir de esta fecha, en lo sucesivo, se dan eventos que ayudan mucho al progreso, al desarrollo de Colotlán, sobre todo en el terreno educativo. Tenemos la fundación de las escuelas más importantes que tenemos aquí, o de nivel medio superior y superior. En el 77 se funda la Escuela Normal Experimental. En el mes de septiembre, el día 26, que precisamente están por festejar ya su aniversario número 42, así de rápido ha pasado el tiempo. Ya la Escuela Normal Experimental va a cumplir 42 años. 26 de septiembre, de 1977 se funda la Escuela Normal Experimental. A la fecha, pues van ya alrededor de 2,000 o más maestros formados, egresados ahí, que están prestando sus servicios educativos en diferentes partes de la entidad y de otros estados del país. Y por la información que disponemos, lo están haciendo con muy buena calidad. Han sido muy destacados, al grado de que en numerosas ocasiones, cuando se llegaba el mes de agosto, septiembre, se solicitaba por algunos inspectores que les enviaran egresados de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, o ENECO, como sencillamente lo conocemos así abreviado. Bien, eso fue en el año de 1977.
Te interrumpo un poquito, Pancho, sobre lo normal.
Adelante.
Casualmente, hace un momento estaba mirando los eventos que van a realizar para el aniversario. Yo sí invito al pueblo en general que acudan, porque yo creo que las puertas están abiertas para todo mundo, que asistan para que los muchachos que vienen a celebrar junto con los que están ahorita en la institución, pues se sientan halagados y se sientan en confianza y se sientan que realmente quieren a su escuela. Porque a veces por ahí comentarios se ha visto que ha sido sola y exclusivamente también para los alumnos que están ahorita en dicha institución, o de la generación que le toca venir o gustan de venir. Pues yo pienso que es extensiva esta invitación para que no dejen de asistir a los eventos que están realizando.
Muy bien, es correcto, una buena observación, invitar a todas las personas que gusten acercarse, participar, ver los eventos que se realizarán. Yo no conozco la programación, pero ahí está ya organizado el evento de 42 aniversario de la fundación de la Escuela Normal Experimental. Muy bien, de aquí de 1977 pasamos a 1980. Hay tres sucesos importantes en 1980. El primero, se inicia la pavimentación de la carretera de Tepetongo a Guadalajara en el 80. Entonces, pues eso nos abrió ya una nueva ruta para atender nuestros asuntos en la capital del estado, porque ya ven, anteriormente el tiempo que se requería para ir a Guadalajara, había que ir a Malpaso, regresar por la carretera ya de Villanueva, Jalpa, etcétera, y pues era mucho tiempo. O bien, comercialmente buscar otras opciones como Zacatecas o Aguascalientes, y pues nos desubicaba un poquito. Y ahora con esta cercanía ya con la nueva carretera, pues se debe precisamente a que esa construcción ya en forma se da en 1980. Si no hay sobre lo de la carretera algún comentario.
Pues nada más, ahora las personas, pues digamos todavía incluidos a nosotros que ya tenemos cierta edad, pues todavía tenemos los recuerdos, lo que ya habías narrado en una ocasión, las pericias que hacíamos para poder llegar hasta Zacatecas.
Sí.
Saliendo de Colotlán y a dar vuelta para Guadalajara, acá por los Altos, porque antes todavía no estaba bien planeada la carretera por Jalpa, Tabasco, Villanueva, todo eso. Entonces casi tardábamos un día,
sí,
para llegar de Colotlán hasta Guadalajara. Y qué bueno que ahora, y que estás mencionando, pues la nueva carretera, si le podemos llamar así, porque pues es joven, de ya que nos trasladamos a Guadalajara, acá por San Cristóbal. Sí, don Pedro, ¿querías opinar?
No, yo iba a decir que pues era el asunto muy largo, muy rodeo, era de todo, sí, el día. Allá inicialmente sabía que era Aguascalientes y Los Altos a Guadalajara.
Antes, así, inicialmente sí, sí, después por Jalpa.
Y después ya fue de Jalpa, que todavía lejos, pero sí, mucho menos que anteriormente.
No, sí.
Y ahora que tenemos esta, pues las gentes correlonas hasta en 2 horas y media llegan.
Sí.
Normalmente yo siempre cuando manejé, máximo 3 horas.
Sí, sí, es.
Y ahí va fuerte.
Así era la cosa.
Armando,
pues no, pues estamos en viendo el adelanto que hay sobre la carretera, que es, sí, mucho, muy bueno, y que siguen trabajando de allá para acá, de, sí, Guadalajara para acá, que ojalá y nos tocara usarla, pero yo creo que no.
Vienen ampliando a 4 carriles, muy lento como han trabajado en esa parte, pero ahí están trabajando incluso los domingos. Ayer pasé por ahí y ahí están trabajando muy, al paso, muy, al pasito bien, ojalá.
Muy poquito, muy apenas.
Sí, pero bueno, pues, hay esperanzas, ¿verdad? Que nos toque nosotros aprovechar esa carretera, como se ha anunciado, de 4 carriles, pues está como que en chino, pero esperemos que tengamos, pues, la ojalá, fortuna.
¿Sí? Ojalá, ¿verdad? Y un día que no sea muy tarde, pues ya esté la carretera.
Ojalá, sí, que sí.
Ojalá sí, porque me di cuenta por pasar por ahí, por la Rumorosa.
Ah, sí.
Ya la tienen ahora sí ya de 4 carriles.
Sí.
Y es una carretera pues 100% peligrosa.
Pues sí, sí.
Pero ya digo, me refiero a lo que estamos comentando ahorita, de que la carretera de Guadalajara, Colotlán, Colotlán, Guadalajara, pues a lo mejor algún día, uh-huh, nos toca, ojalá y nos toque, no, ver,
nos toque, pues,
esos 4 carriles. Sí.
Yo hoy fui como las 2, 3 de la tarde a Momax, un asunto por ahí, y anda gente midiendo ahí la carretera, que a lo mejor es para ampliarla un poco.
Sí, según sé, aprobaron la construcción de 4 carriles hasta Tlaltenango.
Hasta Tlaltenango.
Por lo pronto.
Por eso.
Esperemos, ojalá, que se dé, ojalá.
Es que aquí a Tlaltenango ya es muy poquito.
Sí,
muy poquito.
Es poquito, pero bueno, paso a pasito vamos llegando. La primera vez que yo fui por Villanueva, por Jalpa, a Guadalajara, salimos de aquí a las 5 de la mañana y llegamos a las 5 de la tarde.
Y dos,
en los autobuses o autotransportes, línea verde.
Y que decían autotrastornos.
Autotrastornos, sí. Leña verde. Era un sufrimiento. Y luego bueno, duros, sí, tiesos, una golpeadera que se daba ahí, sobre todo en la terracería. Ya lo hemos comentado aquí, bueno, cómo era.
Yo lo que pienso, que aunque ha sido muy lentamente, hemos mejorado mucho.
No, sí,
muy claro, lentamente, pero sí hemos mejorado.
Estos
mucho.
Años últimos que así estamos es, mencionando es, sí, son los del despegue otra vez de Cotán, sí, y sí, por eso destaqué aquí a partir del 77, ya con la presencia de las escuelas, se ha venido un cambio importante, porque ha traído gente, trabajadores, alumnos, y la economía también ha mejorado mucho.
Ha mejorado,
mucho,
sí.
Mucho,
sí.
Muy bien. También en el 1980, inicia operaciones la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Colotlán, la clínica familiar. Pues ya también fue un pasito adelante en atención a la salud.
Así es.
Para los derechohabientes del IMSS, para los empleados por ahí que tienen esa prestación, pues aquí con sus limitaciones, con sus carencias, con lo que sea, pero ahí está ya una opción para mucha gente desde 1980.
¿Verdad? A mí me tocó ser de los casi de los primeros de la cora del Seguro Social.
Ahí está.
Correcto.
Qué bien.
Sí, a veces hablamos mal de estas instituciones, pero porque a veces exigimos, no pedimos, exigimos a que nos atiendan en el momento que nosotros llegamos. No conocemos el protocolo de cada institución. Uh-huh. Además, pues a mí me consta porque pasé por un problema y me atendió el seguro y muy eficaz.
Así es, muy bien.
Muy eficaz, muy buena atención. Quizá para algunas personas no es lo mismo, pero a mí, para mí, en lo particular, definitivamente. Entonces, pues qué bueno que dice Pancho, pues ya cuando nos fue un pasito el que tuvimos ya en Colotlán, claro, con esa clínica del Seguro Social.
No, y depende del mal que aqueje a las personas que lo puedan resolver aquí o no, eso también cuenta. Si es algo más serio, pues hay otros niveles de atención a la salud. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. En un momentito más continuamos con este devenir histórico de Colotlán.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Muy bien, regresamos y le recordamos los números telefónicos aquí en cabina para que quien guste comunicarse con nosotros y extender un poquito los comentarios a lo que nosotros mencionamos, pues bienvenidos para que nos ayuden a enriquecer estos datos sobre nuestro pueblo. El 499-99-242-33 o al 800-701-9999 para que nos llamen y pues nos digan qué les parece el programa y qué hay que agregar a lo que nosotros señalamos por aquí. Bien, pues decíamos la clínica familiar del Seguro Social se fundó o inició operaciones aquí en 1980. Otro dato muy importante para Colotlán, también de 1980, se funda la Escuela Preparatoria Regional. Y con esto se le da la oportunidad a los alumnos que egresan de secundaria, de la secundaria técnica, de la foránea y de las de la región, pues hacer su bachillerato aquí sin tener que desplazarse a Zacatecas o Guadalajara. Y también fue un ahorro importante en la economía de las familias, sí,
que
de Colotlán.
Mucha gente no podía mandarlos fuera.
No, ya no salían.
La mayoría no podía mandarlos fuera.
Se quedaban sin nada.
Para referendo a esto, las fechas que estás dando de la fundación de la preparatoria, pues digo que me jacto de decir que fui uno de los fundadores.
Bien.
Aparte que me tendieron los brazos para incorporarme definitivamente a esa institución, yo trabajé muy a gusto. Primero me encomendaron el grupo folclórico.
Muy bien.
El baile, la danza. Ya después se dieron cuenta que seguía estudiando la normal superior y la especialidad que llevaba, y me dieron ya horas en el siguiente semestre. Nada más que por múltiples trabajos no pude atender ya, porque pues trabajaba en primaria, en secundaria y en la prepa, pero los prepa nada más eran los sábados.
Sí.
Era sábado, pero era en la mañana y en la tarde, así es que nada más teníamos 1 o 2 horas para salir a comer, pero con mucho gusto. Además, me pidieron, o nos pidieron, no nada más a mí, a varios de los compañeros, que si podíamos inconformarnos para la preparatoria secundaria nocturna, que también con mucho gusto me incorporé a eso, y era allí sí era diario, pero de acuerdo a la materia que impartía, pues a veces era terciada o era cada 2 días nada más, pero con mucho gusto. Y trabajé, puedo decir que muy bien, porque había muchos alumnos rezagados.
Sí.
Como no tenían a dónde salir por situación económica o de transporte, pues se fue quedando. Entonces, entre esa gran cantidad de alumnos, pero les digo yo y comento por ahí que a lo que iban.
Sí.
Y excelentes alumnos que salieron en esas generaciones.
No, pues ya alumnos más maduros, más responsables, ya viendo con más seriedad su propia formación, porque a veces el muchacho es un tanto muy joven y pues no le da seriedad a sus estudios, se divierte, se distrae fácilmente y no rinde lo que pudiera, porque capacidad la hay suficiente.
Aparte de que hacían la pinta y no vivo.
Sí, parte de eso.
Sí, acá estas personas, por ejemplo, me recuerdo, venían de Villa Guerrero, venían de Temastián, venían de Toatiche, de ese lado.
Sí.
Y se regresaban diario, pero llegaban con un entusiasmo de trabajar, que uno como profesor pues también les prendían el ánimo.
Claro.
Definitivamente claro. Para echarle más ganas y prepararse mejor para poderles dar.
Pero el entusiasmo de los alumnos.
Sí, sí te inyectaba.
Muy bien. Los primeros años que funcionó la escuela normal aquí en Cuautlán, ingresaban a ella alumnos egresados de secundaria. Los primeros años. Cuando la escuela preparatoria se fundó, todavía ingresaban a la normal alumnos egresados de secundaria. Entonces hubo la opción: ¿quieres una carrera universitaria? Vete a la prepa. ¿Quieres el magisterio? Vete a la normal. Pero a partir de 1984, en la normal se exigió ya el bachillerato para poder ser licenciado en educación. Entonces, desde la primera generación de egresados de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, tuvieron ya la oportunidad de ingresar como alumnos a la normal. Varios se inscribieron ahí, otros se fueron a la universidad como era su interés, muy bueno, muy válido, pero también no rompió el ingreso de alumnos a la normal el que hayan terminado bachillerato, porque coincidió en que se empezó a exigir y ya contábamos aquí con alumnos con bachillerato.
Por eso, sí.
Entonces se fueron acomodando las cosas, por eso señalé al principio que esta etapa de estas fechas que estamos dando, pues ya fueron muy importantes para Colotlán y de ahí se ha despegado un poquito más de desarrollo como lo estamos viendo, porque vino mucha gente de fuera a estudiar, se hospedaban por ahí con algunas familias, pagaban por los servicios, consumían más en los comercios, en las papelerías, en fin, fueron ya ingresos más y mejoró un poquito la economía de Colotlán. Muy bien, damos un salto hasta 1986 dentro de los datos que traigo por aquí para decirles que ese año, 1986, se termina la pavimentación de la carretera desde Tepetongo hasta Guadalajara, o ya digamos Colotlán, Guadalajara, y empezamos a estar ya en una distancia, en un tiempo de 2 horas 30 minutos o 3 horas en la capital del estado, ya para muchas cosas se simplificó. Sí. En mi caso, que trabajé, pues David, en la prepa mencioné, yo trabajé 37 años en la escuela normal, y al inicio de su fundación había que ir a arreglar los asuntos administrativos a la Ciudad de México. Imagínense. Luego se descentralizó la educación y tuvimos que ir a Guadalajara, pero allá o por Aguascalientes o por Villanueva. Y ya a partir del 86, pues aquí, ya por esta carretera, recto, y en el mismo día íbamos y regresábamos y resolvíamos asuntos. Y antes no, un día antes, para levantarse temprano allá y arreglar asuntos y poderse regresar. Entonces, ¿cómo se fue facilitando la vida en esa relación Colotlán y la capital del estado, ¿verdad?
Sí, dicen por ahí, comentan que ahora los jóvenes actuales que están estudiando en diferentes escuelas, en diferentes instituciones, dice, les toca lo mejor. Bueno, quizá a nosotros nos tocó también en nuestro momento lo mejor, porque no había más.
Así es.
No había más, entonces, pues ahora les está tocando cosas totalmente diferentes a nosotros. Y que de una forma u otra tenemos que entrarle, porque era nuestra vocación. Sí. Y era lo que queríamos, estar en las escuelas. Entonces ahora ellos, bueno, pues ya con la tecnología y las herramientas que tienen a la mano, pues ya nos desfasaron hasta cierto punto. Sí, nos desfasaron, pero y ellos dicen, no, a nosotros nos está tocando lo mejor que a ustedes, definitivamente. Pero para en el momento, pues para nosotros fue lo mejor.
Así es.
Lo más oportuno.
O sea, Armando, en tu caso, por tu comercio, antes de estas carreteras, de estas vías a Guadalajara, ¿tú utilizabas una ruta a San Luis Potosí?
A México.
¿Hasta México?
A México, pero en México me iba yo en la noche. Había la vía desde aquí, uh-huh, o de Tlaltenango a México.
Sí.
Y de regreso igual.
Ajá.
Pero me iba en las 8 de la noche que salía de aquí, y llegaba a las 7 de la mañana a México. Uh-huh. Compraba mi mercancía, la iba a recoger Pancho Haro, uh-huh, hermano de...
¿sí era hermano? Sobrino de don Rafael.
Sobrino de don Rafael Haro, y él me traía la mercancía. Yo me venía a las 8 de la noche de allá para acá.
Sí.
Y llegaba amaneciendo aquí, o sea que era mucha... muy corto la distancia en vez de ir a Guadalajara.
¿Sí, verdad?
Pues sí, a Guadalajara sí ocupaba los 2 días.
Ajá.
Sí. Y en México no.
Con uno resolvías dos noches y el día.
El día.
Así es. Sí. Y ya después, con la carretera nueva, ¿no te ha servido a ti esta ruta más cortita a Guadalajara? O ya...
Sí, cómo no. Sí. Es muy... Uh-huh. Muy cerca, y se va uno en la mañana, regresa ya uno en la tarde, sí, con su... compra, con lo que sea.
Así es. Yo mencioné San Luis porque me acordé de los chocolates que vendías ahí, y que esos sí se fabrican en San Luis Potosí.
Los dulces Constanzo.
Constanzo.
Sí. Y que van a hacer una fábrica muy moderna ya, ¿verdad? Sí. Bueno.
¿Y esperemos cómo pegaron el aquí? Yo no me daba abasto en traer. Y todavía viene gente de Estados Unidos pidiéndome, y me llevaban buscar por cajitas.
Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo de eso.
Le digo, pero pues allá yo me acuerdo, yo entraba algunas, una vez que fui a unas dulcerías donde puro dulce de todos, chocolates y...
¿De la misma
de
marca?
Todo. No, de la misma marca, ¿no?
Ah, ah.
Porque aquí nomás era esa, aquí en México. Es nomás esa.
Sí.
No había más, uh-huh, de Constanzo.
Muy bien.
Y me tenía yo vara alta en el sentido de que me fiaban lo que quería, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ahora ni con dinero me venden. ¿Por qué? No sé.
Oye, qué raro.
Murió el señor, el mero jefe, que uh-huh era el que inició.
Sí, sí.
Y pasó por manos, y ya duré un tiempecito que no iba. Fui. Y me dijo, no, pues ya no podemos darte ¿Por qué? Pues me traigo efectivo y traigo un cheque, como siempre me han agarrado. Ajá. Pues le vamos a agarrar cheque, pero es la última vez que le agarra. ¿Cuál es la razón? No sé. No, le digo, se los pago en efectivo mejor. Ajá. No, pues no necesitaba tarjeta, ya tarjeta, no. Tarjeta no. De... ¿Cuál sea el motivo? No sé. ¿Por qué piden...?
Son ideas de las personas, es todo.
Sí. Sí. Y no, pues cuando inicié tenían unas mesas así, pruébelos para que a ver cuál le pido. No, pues ahí me agarraba, pero no, yo no soy muy dulcero, pero
hubieras aprovechado, ya no me van a andar ahora como muchos. ¿Cómo?
Es que ahora los bancos te dan ahí un altero de tarjetas.
Sí. Sí. No, sí, para todo, tarjetas, así y ya un sistema y otro sistema, y pues, sí, pues dicen que ya no vamos a usar efectivo.
Sí, pues esa es la idea de...
Es que el problema ahora en las instituciones comerciales, el efectivo es mucho problema, el otro no. Uh-huh. Papeles, lleva papeles, el que tiene cuenta en el banco, pues llegan y le abonan los papeles y ya.
Sí. Sí, ya nomás es números todo, nomás, puros números, porque pues es un convencionalismo el billete, cierta solamente.
Cierta comodidad.
Sí. Sí.
Y no manejan dinero.
Así es.
No, y aparte, por la inseguridad.
Por eso, porque no manejan, ¿no? La inseguridad está mejor, tremenda.
Sí, mejor procuren con las tarjetas manejar sus...
Sí, pues es eso. Esa es la historia más o menos de la ida a San Luis.
A México.
Y luego
México.
Como tenía ahí en San Luis familiares, pues ahí llegaba y ahí más bien iba cuando iba.
Tenía, mi compadre tenía el hotel y el comedor arreglado.
Disponible. Qué bueno, ojalá lo tuviéramos donde quiera.
Oye, Armando, y regresando a lo de a tu comercio, ¿cómo has notado con la afluencia de estas personas que están llegando y que llegan a Colotlán? ¿Crece?
No, ahí va para abajo. Baja. Pero, ¿cómo te dijera? Será nomás por el hecho de que son nuevos, ¿verdad? Pero ya yo creo que vamos a otro corte.
Sí, vamos al último corte y ahorita Armando nos hace su comentario al respecto de la pregunta de David. Volvemos enseguida.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, regresamos a la última parte de nuestro programa y por aquí tenemos saludos y agradecimientos a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por Facebook.
Bien, bien. Saludamos a Xochitl Vázquez, ella, Diana Herrera, Fernando Sánchez, Luis Humberto Barajas, Eliseo Navarro Ortega, Delia Vázquez, Guillermina de León, Felipe Velázquez, Luz Lares Grano, Raúl Rivera López, Pedro Macías de León, José Pérez Pinedo, Pedrolo Macías de León. Saludos a todos, especialmente a mi papá.
Gracias.
Hernán Herter, Benito Mares, ¿verdad? José Márquez nos dice: buen tema, muy necesario. hacer una guía de lugar turístico, los arcos de Santa María, la presa de la Boquilla, etcétera. Dice, saludos al profesor Pancho, David y señor Armando y don Pedro. Los felicitamos desde Chicago.
Gracias, Chepis.
Gracias.
Muchas gracias. Aquí tenemos otras personas que nos están escuchando y que se han comunicado. A su carrera, saludos para todo el elenco, en especial al profe David, mi tío.
Gracias.
Y saludos a todos desde Sacramento, California. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Ana María Macías, saludos a los participantes, en especial a mi papá, señor Pedro Macías Orozco.
Gracias.
Pedro Picapiedra, como ven, andamos llegando hasta la época de las cavernas. Muchas gracias, perdón por la broma, pero pues es que así me hizo recordar. Gracias, Pedro. Pedro Barajas también, Lupita Quesada, Phil Robles, Yolanda Márquez. Saludos a los cuatro y agradecerles por recordarnos fechas tan importantes de nuestro pueblo y que a veces ni las tomamos en cuenta. Pero ya con la recordadita que nos dan, a ver si no se nos olvidan. Gracias por tan valiosa y clara información. Con gusto, maestra Yolanda, estamos recordando la historia de nuestro pueblo, fechas así con datos muy precisos. Gracias por escucharnos. Mirna Carrera, un saludo desde Sacramento, California. Me encantan sus comentarios y los programas que tienen. Me hacen recordar los tiempos en los que mi papá estaba en la secundaria. También cuando los de la secundaria foránea y la ETA nos peleábamos. Y vaya que sí se peleaban en serio.
Sí.
Secundaria contra secundaria. Qué gratos recuerdos. Muchas gracias y saludos para todos. Pablo Díaz, Octavio Mayorga Salamanca, María del Rosario Ramos y Erika Huerta también nos están escuchando. Gracias a todos por estar atentos a nuestro programa. Esto pues nos motiva para seguir echándole ganitas en la búsqueda de datos sobre nuestro pueblo. Cristina Pinedo Martínez, saludos para todos, muy interesantes programas. Gracias, Cristina.
Sí, mi hija Anita, ella habla desde Paso, Texas, allá vive.
El Paso, Texas, ¿ah? ¿Qué tal? Nos escuchan en muchas partes, sí. Somos famosos ya y somos internacionales.
Así es, sí, la verdad.
Armando, pues nos ibas a referir cómo te iba en tu negocio a raíz de este crecimiento de estudiantes y trabajadores en educación.
Pues fíjate que va de peor en peor, porque han crecido pues el ramo de papelería. El otro día me decía un señor del Ateneo que venía él y les entregaba a 36 papelerías. Le dije, ¿dónde? Pues si yo no... No, dice, vamos a todos los barrios y dejamos. Pero se me hicieron mucho que fueran 36 papelerías.
Sí,
entonces,
competencia.
Pues sí. Poquito que sea, me quitaron mucho. En este tiempo iba yo cada 8 días a México.
Sí,
fíjate. Por este tiempo venían de Aguascalientes y me traían un camión de cuaderno. Uh-huh. En tiempo de este.
Sí.
Entonces por eso digo yo que pues ahora he vendido 3 paquetes de cuaderno
en toda la temporada.
Sí. Lo que ha rebajado de, bueno, ponle, digo, cuadernos de un doble raya, de cuadrícula y todo eso, pues era arriba de 50 paquetes cada.
Pues es el crecimiento que ha tenido Colotlán y mucha gente que pues también se aventura a hacer la competencia y pues se reparten los clientes.
Sí, exacto, así lo que te digo, pues es para todos.
Para todos, ojalá
para
que a todos les vaya bien, ¿verdad?
Le digo yo que hasta yo creo en las carnicerías venden, en ese tiempo.
En los pueblos ha crecido todo el asunto del comercio y tienen muchas partes donde venden en la casa, que no pagan impuestos además.
Pues sí.
Por eso es mucho problema, en todos los ramos, no nomás en la papelería,
sí,
en todo.
Sí.
Vendan, donde venden ropa nueva y mucha ropa usada, porque ahora no hay casa que donde no vendan.
Sí.
La mayoría de casas o de familias venden.
hay esa moda ya también, sí. Los ¿qué? Bazares o no sé qué le llaman, que sí. Ponen por ahí, pues bueno, así, es. Así están las cosas, sí. Lo que decimos, ha levantado el movimiento, Cuautlán ha mejorado, sí. Y pues cada quien hace su luchita, ¿verdad?
Sí, 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 claro, sí,
así
sí,
es.
Sí.
Muy bien, pues pasamos a otro dato porque se nos acaba el programa y nos quedan dos fechas importantes. Primero, 1991, ya muy reciente, fue la celebración, primera celebración que hubo de la Fundación de Cuautlán. Los 400 años de la Fundación de Cuautlán en 1991. Hubo eventos todos los meses del año, desde que inició primero de enero hasta el mes de diciembre, sí, sí. Cuando la Lotería Nacional tuvo su evento aquí en Cuautlán para cerrar los festejos de conmemoración. Pero sí, cada mes hubo algo. Fue un año muy bonito por todo, pues, lo que se programó. No sé cuánto recuerden ustedes de ese año, ya que son, pues, ¿cuántos años hace de esto? ¿18 años ya?
Del 91, 9 y 19.
28 años. 28 años que estamos celebrando el aniversario de Cuautlán.
Sí, yo me acuerdo demasiado bien porque mi hija Verónica fue la reina.
Fue la reina del 400 aniversario, así es. Yo participé en el patronato.
Pues estabas tú y profesor Pinto, con Paz Goza, y el profesor Pinto, Felipe, que era el presidente,
municipal.
Que en paz descanse también.
Y algunas otras personas. Entonces, pues nos enteramos, sí. Programamos todo, acudimos al gobierno del estado para presentarles el proyecto, que nos autorizaran, que nos apoyaran.
Vino el gobernador.
Vino el gobernador, vino el Congreso del Estado a sesionar. O sea, hubo muchas cosas.
Fue demasiado. Yo me acuerdo de mi hermano Claudio, el sacerdote, que allá de Veracruz trajo unos amigos de allá. Se fueron asustados realmente de la pachanga que hubo para manifestar,
sí,
por el pueblo, sí, tan chico.
Así
ellos
es.
Iban demasiado. No creían que fuera a ser como fue de bonito.
Sí. Lo único que faltó fue que viniera el presidente de la República.
Bueno, sí.
Digo, para hablar del tamaño, claro, del festejo.
A nivel nacional.
Porque sí nos quedamos con una carta de invitación hecha a Carlos Salinas de Gortari. Sí. Pero el compromiso y lo, sí, apretado, sí, del programa, y ya el profesor Felipe no nos autorizó.
No, dijo, no fue ya muy adecuado anticipadamente.
Así es, nos ganó el tiempo por tanta cosa.
Sí, pues, es.
Pero de ahí en lo demás, todo estuvo de lujo.
Muy bonito.
De lujo.
Mucho, muy bonito.
Muchos eventos que en su momento ya otras personas nos lo han platicado. Y pues, para no estar repitiendo tanto esos datos, pues ya los conocen muchas personas en Cuautlán. Bien, y vamos al último dato. En esta secuencia que traemos, nos vamos 9 años después, hasta el 2000. ¿Qué sucedió en el 2000? Se funda el Centro Universitario del Norte aquí en Cuautlán, en la región norte. Y esto pues ya fue la cumbre de los servicios educativos, lo máximo para la región. Lo que ha venido a fortalecer, a desarrollar con tanta afluencia de alumnos, afluencia de trabajadores, oportunidades de desarrollo profesional para bastante gente, las carreras que han implementado, los egresados que hay, profesionistas, en fin, este ya fue la culminación, y con esto podemos decir y presumir que Cuautlán tiene prácticamente todos los servicios educativos. Sí. Por aquí hay alguna otra escuela que no tengo los datos, por eso no los mencioné. Que recientemente se ha fundado, pero el Centro Universitario del Norte, CUN Norte como lo conocemos, que empezó en cierto momento en la modalidad de campus universitario, pero ahora ya es centro universitario, ahora ya de mayor rango y por los servicios que ofrece.
Muy bien.
¿Algún comentario sobre
esto último? ¿Alguna reflexión? Viendo que estamos notando que viene afluencia de alumnos de diferentes partes de la República Mexicana.
Y de otros países en intercambio.
Incluso viene el intercambio de los... Exactamente. Sí. Entonces, de eso habla bien el Centro Universitario y habla bien Cuautlán.
Ajá.
Y aquí, pues, deben estar muy alertas y al pendiente.
Despedida.
Bien, sí. Ya nos están diciendo que aquí terminamos el programa.
Sí, nos tenemos que ir. Solamente les diría que de cuando se fundó el Colegio Jalisco, 1956, a la fecha, o la primera escuela primaria Progreso, hasta el año 2000, ha sido toda esta evolución de instituciones educativas, y luego hablaremos de otras cosas en este desarrollo de Cuautlán. Muchas gracias por su atención. Se despiden sus amigos
Armando Pinedo Pinedo,
Pedro Macías Orozco,
David Carrillo Flores
y Francisco Javier Pinedo. Hasta la próxima. Gracias.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.